En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Hoy vamos a conocer la investigación del historiador Diego Bracco, quien se ha especializado en el pasado indígena del Río de la Plata. El último libro que publicó de editorial Planeta se titula Con las armas en la mano, charrúas de no aminuanos y guaraníes. Diego Bracco es uruguayo, reside en España, Sevilla, hace algunos años, una ciudad muy particular, ya vamos a ver por qué para su profesión, pero por estos días está aquí en Uruguay y hoy tenemos el gusto de recibirlo en estudios. Bienvenido, doctor Bracco, ¿cómo le va?
Bueno, con mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por invitarme y por supuesto el placer es mío.
Bueno, un tema con el cual usted ha venido trabajando ya hace tiempo, tiene otras publicaciones referidas a algunos de los grupos indígenas de aquí, de la zona, pero pone el ojo ahora en esto que fueron guerras o escenarios bélicos que se dieron en el marco de la conquista y la colonización de estas tierras.
Básicamente la orientación del libro era intentar encontrar respuesta a por qué unos indígenas tan perfectamente adaptados al nuevo escenario, al escenario con ganado, con caballos de origen europeo, pudieron ser tan completamente derrotados. Y para eso el análisis de cuatro grandes episodios en los que abunda la documentación.
Bueno, allí está, Bracco, uno de los grandes aportes del libro, además de, digamos, de la interpretación y la lectura de los documentos, los propios documentos. ¿Cómo fue el trabajo con la documentación y el acceso a estos documentos?
Bien, la documentación o el acceso a la documentación o el encontrarla es muchas veces cuestión de mucho trabajo. A veces cualquiera que está investigando pasa días, semanas o meses y no encuentra lo que está buscando o no encuentra nada suficientemente relevante. A veces una pista que dejó algún gran profesor del pasado. Principalmente los hechos de los años 1701 y 1702 habían sido insinuados por un historiador del siglo XIX que prometió publicar la documentación, uno de los grandes maestros de la segunda mitad del siglo XX en Uruguay, que se llamaba Rogelio Brito, encontró esa documentación, sin embargo no hizo nada con ella, pero quedó anotada en sus fichas. La mujer de este gran profesor, Rogelio Brito, me dio a mí, a la muerte de Brito, esas fichas, y esas fichas decían en un lugar, encontré aquello a lo que refería Treyes, que es justamente este gran episodio que no había sido publicado de las guerras de 1701 y 1702. Hay otros casos que son, digamos, de generosidad intelectual directa. Hace un par de años fui porque quería leer el manuscrito del tercer cuaderno de operaciones de un capitán llamado Jorge Pacheco de una guerra del año 1801. Ese manuscrito fue publicado por Acosta y Lara y el original está en el Museo Histórico Nacional. Como yo vivo afuera, como no la conocía personalmente, me pareció como de cierta cortesía básica pasar a saludar a la directora del museo. Bueno, la directora del museo, Adriana Islas, me dijo en ese tono que es tan de agradecer, sin la menor obligación, yo no la conocía previamente, pero para lo que estás haciendo, en el archivo del profesor Pibel Devoto que acaba de comprar el Estado, aparecieron los cuadernos 1 y 2 de operaciones de Jorge Pacheco, y con ese dato, claro, fui inmediatamente al Archivo General de la Nación, encontré eso y encontré una documentación riquísima también.
Que estaba, yo decía que había información aquí, también en Sevilla, en el Archivo de Indias.
En el Archivo de Indias hay mucha documentación especialmente referido a los periodos más tempranos. No hay que olvidar que la propia historia de Uruguay es tardía. Montevideo es comparativamente tardía. También hay grandes procesos, pero pequeñas causas que a veces tienen muchísima riqueza no llegaban al archivo de Indias. Entonces, por ejemplo, anexa a esta documentación que encontré a raíz de la sugerencia de la directora del Museo Histórico Nacional, hay una serie de declaraciones de una mujer que estuvo durante meses cautiva entre los indígenas entre charrúas y también entre guenoaminoanes entre el año 1800 y 1801. Ese tipo de información, que es crítica para entender, sin embargo, no siempre llega al Archivo de Indias en Sevilla.
Claro. Brago, nos ubicamos entonces para esa primera guerra en la que vamos a entrar unos 300 años atrás, 315 años atrás. ¿Quiénes eran los protagonistas que estaban interactuando en aquel momento? ¿Ya habían llegado, digamos, el conquistador, los españoles, los portugueses? ¿Qué grupos estaban actuando acá a nivel de las diferentes etnias?
Bien, naturalmente que con la distancia del tiempo tienden a hacerse ciertas simplificaciones, pero hacia el año 1700 había, digamos, un gran conflicto regional. Por un lado, Buenos Aires, que estaba obligado a controlar la expansión portuguesa. Por otro lado, los pueblos de las misiones jesuíticas situados al norte de donde ahora es Uruguay, que precisaban del ganado que había en donde ahora es Uruguay. Por otro lado, una cierta conveniencia en que estos pueblos de misiones, con los jesuitas al mando y con vaqueros guaraníes, controlaran el territorio.
¿Que lo veían amenazado de alguna manera?
Bueno, que veían un gran recurso, veían el ganado que les era crucial para la economía de los pueblos. Al mismo tiempo, los portugueses, que naturalmente se beneficiaban si las tareas de inspección castellanas eran imposibles, con lo cual un estado de agitación en la campaña les convenía. Posiblemente alentados por los portugueses, los charrúas llevaron a cabo una serie de hostilidades contra las misiones. Esto quizás fue así, esto lo declaran principalmente los jesuitas, pudo ser así o pudo ser en parte así. También es verdad que a los jesuitas les convenía o encontraban que no tenían más remedio una guerra ofensiva contra los charrúas. Esa guerra se terminó produciendo en territorio de lo que ahora es Uruguay, porque los charrúas, que en aquella época eran preponderantes, donde ahora son las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes, perseguidos, pasaron a lo que ahora es territorio uruguayo. Y en esa guerra, los jesuitas, que comandaban un ejército de guaraníes, contaron con el auxilio de la otra gran nación indígena del territorio, que es la que los jesuitas llamaban Genoa y los españoles llamaban Minuanas.
Si se terminan uniendo esa sociedad de jesuitas y guaraníes con los guenoaminuanos contra los charrúas.
Efectivamente, en cierto modo, cosa que es una curiosidad de la época y que generó muchos resentimientos dentro de la propia sociedad colonial, contra Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires intenta a toda costa evitar la guerra e incluso envía un emisario proponiendo una especie de amnistía ante los charrúas y con órdenes hacia el ejército jesuítico guaraní de que suspendan las hostilidades. Ese enviado del gobernador de Buenos Aires terminó muerto, asesinado probablemente en circunstancias que no terminan de ser claras.
Claro. Vemos entonces, Braco, que ya en esta guerra está expresado un conflicto de intereses en esa sociedad, donde había caminos que necesariamente iban a chocar, intereses que iban a chocar. Esos jesuitas que querían mantener las misiones y que querían el ganado, esos otros grupos indígenas que querían mantener el territorio, no pudieron resolver ese conflicto que no fuera, como dice usted, con las armas en la mano.
Bien, a ver, hay un gran recurso en el territorio, que es el ganado. Y luego hay intereses en donde todas las partes juegan su propio partido, en donde incluso al interior de los grupos hay divisiones internas. Pretender unos indígenas buenos, idílicos, es tan iluso como pretender que todos los conquistadores eran unos señores que venían a evangelizar. En suma, el ser humano es ser humano con independencia de que esté del bando portugués, del español, del charrúa o del genoa minuán. Y por lo tanto, se juegan una multitud de cosas. Entre esa multitud de cosas, por supuesto, los intereses juegan un papel muy relevante, pero también juegan un papel muy relevante los sentimientos. Aquel al que le han matado injustamente a alguien, probablemente lo guíen no los intereses, sino su deseo de venganza.
Claro. Usted decía recién varias cosas, Braco. Por ejemplo, que los charrúas, por momentos, transaban con los portugueses, hacían alianza con los portugueses.
Los charrúas comerciaban activamente y ayudaban a los portugueses, pero además tenían un muy buen trato en ese momento particular con los españoles de Buenos Aires y de Santa Fe. Por lo tanto,
jugaban a dos puntas, digamos, los charrúas.
Todos jugaban a dos o a las que podían. Sí, claro. Lo otro es pretender que además no fueran lo suficientemente inteligentes. Por supuesto que lo eran y por supuesto que defendían sus intereses y los de los suyos, como todos los demás actores. Uh-huh. En esta ocasión sufrieron una gran derrota, en otras tuvieron grandes victorias. Básicamente, la gran pregunta del libro es por qué, a pesar de ser tan aptos, de sufrir derrotas, pero también de obtener victorias, fueron derrotados completamente a la larga. Pero, naturalmente, de un lado hay un bando en donde básicamente el gobernador de Buenos Aires quiere evitar la guerra que al principio autorizó por temor a parecer débil ante las acusaciones de que los charrúas favorecían al enemigo portugués, pero que después niega terminantemente. Y del otro bando, los jesuitas al mando de guaraníes, que probablemente no veían otra manera de proteger a sus misiones. Ellos creían que era el reino de Dios que estaban construyendo en la tierra, y además daban la vida por eso. Y por último, esta gran nación indígena llamada Genoa Minoan, que al principio parece hacer alianza con los charrúas, pero que luego inequívocamente se alía con el ejército jesuítico guaraní. Uh-huh. Y termina siendo decisivo en la victoria del ejército jesuítico guaraní y en la derrota de los charrúas.
Claro. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida volvemos a este diálogo con el historiador uruguayo Diego Braco.
8:10, vivo.
Retomo este diálogo con el historiador uruguayo Diego Braco. Estamos hablando de su último libro, Con las armas en la mano, charrúas, genoa minuanos y guaraníes. Y estaba Braco, antes de la pausa, describiendo cuáles fueron los protagonistas de esa guerra, ese enfrentamiento con armas en la mano que hubo allá por 1701, la primera de las cuatro que usted incluye en este libro. Pero le quería hacer una pregunta respecto de los jesuitas, porque usted decía, fueron los jesuitas los que comandaron uno de estos ejércitos que estuvo en lucha. Cuando hablamos de un ejército, hablamos de un ejército.
Sí, sí, claro. 2000 hombres. Sí, claro. Ahora, desde el punto de vista formal, los comandantes del ejército eran 5 oficiales que habían salido de Corrientes. Básicamente esos eran, en teoría, los comandantes. Ahora, estos guaraníes estaban acostumbrados a la obediencia a los jesuitas. De hecho, además, Aguirre, el comandante general, digamos, de estos 5 hombres, parece haber sido herido al principio de la batalla final y, por lo tanto, parece haber tenido una participación menor. Pero básicamente es eso. Ahora, un dato que me parece súper importante y que es de aquellas cosas a las que apunta el texto es el combate, conocido como combate o exterminio del Cid de febrero de 1702, no habla casi más que una línea de un dato fundamental, y es qué pasó con las mujeres y los niños de los vencidos. Prácticamente siempre en estos combates,
la chusma, como le decía.
La chusma, como se decía despectivamente, sí. Prácticamente siempre, por mucho guerrero muerto que haya, siempre guerreros son capaces de evadirse, más en aquel medio en el que eran súper especializados, más teniendo en cuenta que perseguir un guerrero también suponía un gran riesgo de vida. En cambio, las mujeres no solamente estaban hasta cierto punto en alguna desventaja, sino que tenían una desventaja fundamental. Si se escapaban, abandonaban a sus hijos, y por lo tanto en general caían prisioneras. Más de 500 de estas mujeres cayeron en poder del ejército jesuítico guaraní, y se les dedica dos o tres líneas diciendo: son enviadas rumbo a Misiones, los pueblos de Misiones, para que sean catequizadas, con prevención de repartirlas entre los 30 pueblos para que no se reúnan entre sí, es decir, no mantengan su cultura, y con prohibición de hablar su lengua. Lo cual quiere decir que eso es la gran derrota de este grupo. ¿Por qué? Porque una generación después, los niños que van a nacer de estas mujeres ya no responden al bando charrúa, pasan a responder al bando enemigo. Digamos, la misma historia que todos conocemos de la antigua Roma: los romanos, que en sus inicios invitan a los vecinos, dan un golpe de mano, roban a las jovencitas de los vecinos, conocido y pintado hasta el cansancio en el Renacimiento como el rapto de las Sabinas. Una generación de guerra entre los pueblos vecinos y los romanos, pero una generación después los jóvenes eran todos romanos y ninguno del vecino. Aquí los sobrevivientes, se encuentra sobrevivientes de este combate un grupo de 80 hombres, a los que le quedaban solamente 18 mujeres, incluyendo las niñas. Por lo tanto, ese grupo no es que esté condenado porque los guerreros con las armas en la mano no hayan conseguido. Está condenado porque no pudieron mantener a resguardo a sus mujeres y sus niños.
Claro. Y eso, para usted, Braco, fue producto de una estrategia de ese ejército ganador.
Bueno, es difícil determinar con exactitud si hay una estrategia de largo plazo en esto. Aquí se mezcla ideólogos con convicciones, con fanatismos, es difícil saber. Pero, prácticamente siempre hay una historia en donde se cautivan mujeres y niños, porque hombres son muy complicados, y mucho más complicados cuando todavía hay que hacerlo bajo el paraguas de la moral judeocristiana. Digo, para poner un ejemplo, en teoría las leyes prohibían matar a los hombres, ¿sí? Cosa que se hizo muchísimas veces, como también en teoría las leyes prohibían degollar, y en todas las guerras civiles del 19 en Uruguay se hizo. Ahora bien, se mató muchas veces, no todas, pero siempre bajo una ética judeocristiana. Uno lee Herodoto, y Herodoto dice que un pueblo cuando capturaba guerreros, un pueblo de pastores, lo que hacía era arrancarles los ojos, porque con eso evitaban que fueran peligrosos y los destinaban a ordeñar el ganado. Bien, eso no podía hacerse, ese género de brutalidad. Por lo tanto, guerreros en general se escapan o mueren, y los documentos dicen murieron con las armas en la mano. En muchos casos seguro fue así, en muchos otros casos seguramente fueron ejecutados. Las fuentes a veces permiten adivinarlo. Pero mujeres y niños valían dinero de un modo o de otro en la sociedad colonial. Del mismo modo que mujeres y niños valían para las sociedades indígenas, que están perdiendo su potencial reproductivo. Por lo tanto, yo estoy seguro que el tiempo se nos va volando, pero si nos vamos casi sin interrupción a la guerra de 1800-1801, podemos reflejar la contracara, con documentación muy atractiva que ha aparecido, sobre mujeres cautivas, mujeres europeas cautivas, al interior de estos mismos grupos indígenas, que de alguna manera, en los malones, siempre mataban hombres y siempre se llevaban consigo mujeres y niños.
Claro. También en el fragor de esas luchas hubo asesinato de niños.
Yo tengo la impresión que no deliberadamente, si los hubo. Porque, a ver, vamos a dos aspectos de la documentación. En la guerra que en 1751 Montevideo llevó contra los Genoa Minuanos, y que terminó en un combate en las márgenes del río Tacuarí, las órdenes de los montevideanos las órdenes que había dado el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Montevideo, que era Viana entonces, a Domínguez, que era quien comandaba, era pasar a degüello a los varones mayores de 12 años. Por lo tanto, cuando en 1751, en un documento, dice, y tal grupo murió sin quererse rendir ninguno, tiendo a creerlo. ¿Por qué? Porque en otro documento ese mismo individuo dice, y a tales los degollamos. En suma, no tenía ninguna razón para ocultarlo. En 1702 o en 1801 ya tengo más dudas, porque las órdenes eran la clemencia. Entonces, seguramente, si los mataron, habrían
no
dicho...
No lo documentaban,
claro. Ahora bien, el combate, para poner uno en donde hay infanticidio, el comandante de las fuerzas de la guerra de 1801 llevó un diario muy prolijo. Hay además otra documentación auxiliar valiosa. En esa documentación auxiliar dice que una vez concluido el combate entraron a registrar el monte, justamente a capturar el mayor número posible de mujeres y niños indígenas, y que ahí encontraron cantidad de niños de pecho muertos por sus madres. Por supuesto que no es posible tener una comprobación fehaciente, pero...
¿De por qué los mataron?
Muy bien, pero aquí la cuestión es, disto de creer que los 150 soldados eran sádicos asesinos, así que ya por eso no. Pero además, los niños chiquitos valían dinero, en las estancias los querían, en la sociedad colonial los querían. No eran esclavos en teoría, pero en la práctica tenían que servir hasta adquirir la mayoría de edad. En suma, aunque solo fuere por el valor comercial que tenían, difícilmente los habrían matado. Más bien, imagino a una madre escondida en el monte, protegiendo al niño de 6 meses, pero al de 2 años, al de 4, al de 7 y al de 9.
Y para que no gritara el bebé.
Y para que no gritara el bebé, sí, sí.
No más llorara y delatara el lugar donde estaba.
Más bien imagino esa circunstancia, ¿sí? Ahora, también en los ataques de los infieles, entre comillas dicho, había, por supuesto, muertes de niños. Pero también parecen no deliberadas, parecen consecuencia de un combate y no deliberadas. Yo no encontré ningún documento en donde unos y otros maten a propósito niños pequeños.
Claro, claro. Braco, ¿por qué estos indígenas perdieron estas guerras?
Básicamente, en el corto plazo, estos 4 combates, de los que hay abundante documentación, muestran que no tenían los suficientes caballos en el momento justo.
El caballo era un elemento clave.
No hubieran perdido si no fuera que en cada uno de estos 4 combates, o porque los toman desprevenidos y los han soltado, o porque están siendo perseguidos sistemáticamente, y entonces el enemigo tiene una gran caballada que ha preparado con muchísimo esfuerzo, sabiendo que ese recurso es esencial, y claro, los caballos, duramente exigidos, con poca posibilidad de alimentarse, aguantan un tiempo limitado. Si el otro tiene 6 caballos por hombre para reponer, al final termina estando perdido. Entonces, en el corto plazo, la explicación es, la gran explicación, hay otras puntuales, por supuesto, es el caballo. En el largo plazo es, en cada uno de estos combates, los indígenas pierden multitud de mujeres y niños. Y aunque recuperan algunos, siempre están combatiendo contra un enemigo que tiene retaguardia, ellos no tienen. Por lo tanto, las mujeres que se van a la sociedad colonial, a los pueblos de Misiones, a Buenos Aires, a Montevideo, no regresan más. Y sobre todo, los hijos de esas mujeres no regresan más, y más bien tienden a engrosar al enemigo.
¿No le ve mucho peso a las diferencias de armamento?
No. Tan tarde como en 1801, un grupo indígena que derrotó una partida de 50 blandengues, que eran hombres súper especializados en ese tipo de guerra, que estaba sobre aviso porque atravesaba un territorio en guerra, iban desde Belén hasta donde ahora está Valle, más o menos, los derrotó completamente, mató un montón, les quitó todos los caballos menos 2, les quitó todas las monturas, y eso tan tarde como en el año 1800. Para la guerra de entonces, no es el armamento el que hace la cuestión, es el caballo. No importan mucho aquellas armas de fuego en este tipo de combate.
Tampoco, digamos, las tácticas militares que los indígenas también las tenían, su forma de defenderse o atacar.
Unos y otros eran expertos en defenderse y atacar en aquel medio. Lo que unos y otros se diferenciaban es que unos tenían retaguardia, y por lo tanto, retaguardia que los podía proveer de caballos, llegado el caso, y retaguardia hacia las que podían ir mujeres y niños del enemigo sin mucha posibilidad de volver después. En cambio, esta gente acosada solamente perdía, recuperaba un poco, pero en general perdía mucho más de lo que recuperaba en lo que fríamente podría llamarse potencial reproductivo.
Claro. Bueno, señores, tenemos que dejar aquí, no tenemos más tiempo. Recién empezamos a hablar del libro, ¿eh? Es tremendo, de todo lo que nos queda, ¿eh? Podríamos seguir toda la mañana. Yo los invito a los oyentes a leerlo, se van a sorprender en muchos tramos por lo que aporta esta documentación. El libro se llama Con las armas en la mano, charrúas, genoaminuanos y guaraníes. Algo de todo eso habrá quedado, doctor Braco. A mí por lo menos, yo qué sé, esta mañana me quedó el mate acá en la mano. Algo de los guaraníes me quedó.
Seguramente.
O capaz que algo más.
Seguramente han quedado muchas cosas y todavía hay muchas que han de descubrirse. Por suerte hay mucha gente de muy buen nivel trabajando en estos temas, no solo en historia, sino también en arqueología, encontrando datos y reconstruyendo esta parte fundamental de ese gran rompecabezas que forma la identidad nacional.
Claro. ¿Y algo tenemos, algo más que ver que simplemente haber heredado, por ejemplo, el mate de los guaraníes? ¿Algo más ha quedado en nuestra sociedad europea de aquella gente?
Yo tiendo a creer que sí, que muchas cosas de nuestra manera de ser son en parte producto de la influencia indígena. Y cuidado, que lo guaraní es seguramente muy importante, pero no seguramente solo guaraní. Por ejemplo, la gente de arqueología tiende a referirse más a indígenas misioneros que a guaraní misioneros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la reducción de San Borja había muchísimos genoaminuanos. Durante todo el tiempo hubo un barrio genoaminuano. Cuando la gente de San Borja vuelve a lo que ahora es Uruguay, ya sea emigrando en pequeños grupos o en las grandes emigraciones, seguramente vinieron muchos genoaminuanos. Y lo mismo del lado de Yapeyú, que está ahora en el lado argentino, sí. Ahí había frecuentemente charrúas que se amparaban en la reducción, a veces en tiempos en que arreciaba la persecución. Mucha de esa gente debe haber vuelto, y muchas de las cosas, ahora que se ha recobrado interés, seguramente se recrearán.
Muy bien, Braco, hasta la vuelta. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.